El punto de encuentro.
Aprendemos del otro y con el otro.
De ciencia, tecnología,
cultura y sociedad.
Radio UNAD Virtual presenta Punto de Encuentro, un programa realizado por los estudiantes de comunicación social de la UNAD.
Cordial saludo para toda nuestra audiencia. Los acompaña en la locución Evelyn Cabezas, Ramón Novoa y Gloria Gómez. En la investigación, Dora Blanquizet, Oneida Manga y Lucía Martínez. Con la supervisión de Shamed Jurado y en el máster, Fernando Espinosa.
Hoy, en Punto de Encuentro.
Hoy, en Punto de Encuentro.
Sean bienvenidos a Punto de Encuentro. El día de hoy hablaremos de un deporte apasionante, que no requiere más sino de un vehículo sin motor, propulsado gracias al esfuerzo del pedaleo que hace el hombre. El ciclismo es una actividad muy popular y que ha alcanzado fama mundial al lograr introducir varias modalidades a los Juegos Olímpicos. El ciclismo como deporte nace en 1890, pero el instrumento, la bicicleta, tiene un origen mucho más antiguo, en China, India y Egipto. Sin embargo, se considera que deriva directamente del celerífero, que era una barra con dos ruedas de madera y que se impulsaba por los pies de quien lo montaba. La bicicleta, como se conoce hoy, se completó después de muchas mejoras en 1865. Hoy, en Punto de Encuentro, nos enfocaremos en el ciclismo de ruta, una de las modalidades más importantes y que en Colombia ha significado un sinnúmero de triunfos, lo que lo convierte en uno de los deportes bandera de nuestro país.
Yo vengo de una tierra de campesinos, de inmensa historia que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced. Donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo, un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo. Vengo de las montañas del valle del norte, de una hermosa, grande y próspera región. Boyacá, cuna de grandes señores y mujeres en labor de la bendición de amar el campo. Campesino de los más guapos, le canto porque me late esta tierra verde en el corazón, porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer, porque aquí en la tierra del sumerse me crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy boyacense y que llevo el sabor de la tierra negra. Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo, el color que corre en mis venas.
Estamos para la Radio UNAD Virtual y haremos un recorrido por las páginas de la historia del ciclismo colombiano que se remonta a los finales de los años 40, aquí de la mano de los Juegos Centroamericanos en 1948, donde ganó el equipo colombiano la primera medalla de oro. La Vuelta a Colombia nace en el Café Pasaje entre noviembre y diciembre de 1950 en plena violencia política. Periodistas como Efraín Forero, Enrique Santos Castillo, quienes auspiciaron y organizaron la primera vuelta a Colombia, dieron este triunfo a El Zipa Forero, quien fue el primer campeón entre enero de 1951. De aquí a esta fecha, a la que le estamos hablando, 2016, mayo del 2016, han pasado una cantidad de ciclistas colombianos que han abierto puertas a este deporte de una disciplina galardonada. Que de verdad cualquiera no es ciclista, cualquiera no tiene esa preparación física ni ese entusiasmo para llegar como estos corredores de la época, como Rafael Antonio, bueno, muchos que vamos a conocer a través de la Radio UNAD Virtual.
A finales de 1950 se comenzó a gestar la idea de realizar una vuelta a Colombia en bicicleta. Sus organizadores fueron los periodistas del diario El Tiempo, Pablo Camacho Montoya y Jorge Enrique Buitrago, más conocido como Mirón. Por otra parte, estaban Donald Raskin, secretario de la Asociación de Ciclismo Colombiana, Guillermo Peñalosa, secretario de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, Mario Remolacho Martínez y Efraín Forero, campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950. Efraín Forero realizó una prevuelta de Bogotá a Manizales y, a pesar de lo duro y las piedras en el camino, sentenció que la vuelta podría realizarse, coronándose campeón en la primera vuelta de ciclismo a Colombia en 1951. Una de las fechas históricas es el 5 de enero de 1951, donde 35 competidores ciclísticos partieron de la emblemática Avenida Jiménez en pleno centro de Bogotá con el reto de pedalear 1.254 kilómetros que se dividieron en 10 etapas. La Vuelta a Colombia de Ciclismo nunca se ha dejado de realizar en los 65 años desde su fundación, aunque ha tenido altibajos como lo acaecido en la década de los 90, cuando se presentó una crisis en su organización por falta de apoyo financiero, llegando a estar amenazada con perder su estatus internacional y sin presencia de competidores internacionales. Hasta hace 3 años, se logró que los patrocinadores internacionales acogieran la invitación y regresaran a competir en el país en la Vuelta a Colombia. Desde Rodadero Santa Marta les habló Lucía Martínez.
Así es, Lucía, y es que durante 30 años o más, la Vuelta a Colombia fue el evento central del calendario deportivo en Colombia, año tras año. La gente salía en los pueblos a ver pasar a los corredores sobre sus caballitos de acero, para animarlos, para empujarlos y hasta hidratarlos. La Vuelta a Colombia ha unido al país y gracias a ello hemos conocido la hermosa geografía que tenemos y nos podemos impresionar con la capacidad de estos hombres para escalar las montañas. La Vuelta a Colombia 2016 comienza el 13 de junio y tiene prevista una visita en una de sus etapas, visitar la ciudad de Sincelejo, donde los pobladores están emocionados por el encuentro con los deportistas. Por eso nuestra compañera Dora se encuentra allí para conocer las impresiones de los sincelejanos sobre la Vuelta a Colombia. Adelante.
¿Qué invita, padre?
Buenas noches, hoy estamos aquí con un sincelejano más que nos va a contar un poco sobre la experiencia de que el ciclismo colombiano nos esté visitando en nuestra ciudad.
Bueno, me parece una excelente oportunidad para la ciudad de Sincelejo. En cuanto a este tema, pues no somos personas que conozcamos mucho a fondo sobre el ciclismo. Me parece que todas las personas en Sincelejo deberán conocer más a fondo, ya que es un deporte que está de moda. En cuanto tenemos a Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Chávez, que nos han dado muestra de que el ciclismo en Colombia puede ser algo muy bueno y ya era hora que llegara Sincelejo.
Indagando ando.
Para profundizar en el tema del ciclismo, es necesario excavar en la tierra, o mejor dicho, en la tierrita, en Boyacá.
Este año sí, me compré mi caballito, mi caballito de acero, es el que yo necesito, para trabajo y para entrenar, a ver si un día puedo ser, 6 veces un campeón, como Espino Rafael. Corre, corre caballito, corre, corre sin par, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin par, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar.
Soy Andrés Jessy González, soy ciclista desde los 5 años, pertenezco a la Liga de Boyacá desde los 14 años, se han conseguido triunfos muy importantes. Cuando tenía 15 años fui campeón nacional en el 2010 en Bogotá. Y bueno, desde entonces nada, se han cosechado varios triunfos, gracias a Dios. Hemos conseguido campeonatos nacionales en Medellín, en Ibagué, en Bucaramanga, tanto en pista como en ruta. En ruta me va bastante bien en la cuesta. Hemos hecho muy buenos puestos a nivel nacional en competencias como la Vuelta al Porvenir, Vuelta al Futuro, Vuelta a la Juventud y bueno... Mi mayor motivación para el ciclismo es mi familia. Mi padre desde muy joven fue ciclista y bueno, yo creo que desde ahí viene la genética, ¿no? De ser ciclista y bueno, contento de ser ciclista de este deporte y nada. Día a día hemos venido cosechando grandes triunfos y sobre todo para Boyacá. Entonces, bueno, gracias a Dios van las cosas bastante bien y esperamos seguir de la misma manera.
Pasista y escalador, si somos los de aquí, los de mi patria querida, perraquito palocano, pero más para subir.
Soy campeón nacional de persecución individual del 2010, ganándole por 900 centésimas en esa época el que tenía el mejor registro en ese velódromo, que era Rigoberto Urán. Y bueno, de hecho hemos ganado varios títulos a nivel nacional, en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá, aquí en Boyacá.
Fácil y más con esta pobreza y que no tengo pa' comer, menos pa' mi bicicleta, pero deme que la tenga y nadie me va a parar. Mi caballito 10-0, contigo voy a triunfar.
Corre, corre caballito, corre, corre sin parar. Mi caballito 10-0, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar. Mi caballito 10-0, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar. Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar. Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar.
Los boyacenses tienen un talento innato que les acompaña desde que nacen. La manera de vivir, la buena alimentación natural del campo, el respirar tranquilidad, el estar en contacto con la naturaleza y gracias también a la necesidad de transportarse. Son personas con una capacidad de otro planeta para subir a las cumbres en sus caballitos de acero.
París te espera, los Campos Elíseos, de los Campos de Boyacá a los Campos Elíseos. Últimos 500 metros para Nairo Quintana. Pedalea con el corazón, pedalea con el alma. Histórico, negocia la última curva, mira hacia atrás, se viene con todo el colombiano inmenso. ¡Qué bien, Nairo! El negro con blanco te luce y gana el colombiano. ¡Qué berraquera, señoras y señores!
Una de las razones por las que Boyacá es cuna de ciclistas es precisamente el hecho de que la bicicleta aquí no representa, digamos, una nave de última tecnología y mucho menos es un lujo para nosotros. La bicicleta realmente es una compañera incondicional de los boyacenses, pues está presente en las rutinas diarias, en las labores simples, a la hora de ir al colegio, a la hora de ir al trabajo, de hacer mandados, encomiendas y muchas otras actividades. Esta herramienta de trabajo mezclada con la geografía particular que tenemos nosotros aquí por encima de la altura del nivel del mar, convierte a las personas que practican el ciclismo en escarabajos, al ellos escalar las cumbres de las montañas.
La vida dura del campo lo hizo atleta. Su madre nunca pensó, su viejo no sospechó que estaba formando a pulso un escalador. Montaba en una chatarra que había allí y como doping se inyecta papas y ají. Abandonó el asador y luego se despidió jurando volver un día hecho un campeón. ¿De dónde es el que acaba de ganar?
¿De dónde es?
No es francés, español ni es alemán.
En el diccionario se define escarabajo como un insecto de color oscuro que busca el estiércol para alimentarse. Pero en Colombia tiene otro significado. Se denomina así a gente pequeña pero laboriosa, que tiene un talento especial para pedalear. Es un sobrenombre que nace casi con la historia del ciclismo colombiano. Lo ideó Carlos Arturo Rueda Calderón, el primer gran locutor deportivo del país. Él hizo la comparación de estos hombres con el animal, por su capacidad de escalar. En la narración de una carrera, relacionó a Ramón Hoyos Vallejo con los escarabajos, pero esta vez por su manera de escalar la montaña. El apodo se internacionalizó en la Vuelta a México, cuando se empezó a reconocer y llamar a los ciclistas colombianos como escarabajos, apodo que se mantiene hasta el día de hoy en todo el mundo.
Opinión en red.
Opinión en red.
La opinión en red del programa de hoy es: ¿qué es un escarabajo para ustedes?
Hola, yo soy Justin Dupré Harbord, soy francés y vivo en París. Y miro todos los años el Tour de France, porque es una grande competencia de deporte en Francia y es muy importante para los franceses. Y sobre los colombianos, sí, conozco que, bueno, se llaman les escarabés o los escarabajos. Me piensan en dos cosas cuando pienso de eso. Es como los escarabajos, en verdad, el animal, el insecto, y también los ciclistas colombianos, que son muy fuertes para subir las montañas y ganan muchas veces en esta parte del Tour de France. Entonces también solo conozco Nairo Quintana, el mejor de los colombianos de los escarabajos, y voy a mirarlo en el Tour este año para ver cómo hace.
Los escarabajos de hoy reconocen que su inspiración viene de los escarabajos originales y que gracias a sus gestas han dejado recuerdos llenos de orgullo. Ellos reconocen también que los que los hace distintos es su hambre de ganar y su profesionalismo, que viene de un trabajo hecho sin mucha tecnología y sin muchas pretensiones, pero que se logra gracias a la compañía de otros personajes que definen la pujanza del ciclismo nacional, los entrenadores.
Me encuentro con el entrenador ciclístico Lino Casas. Cuéntenos, entrenador, ¿desde qué edad puede practicar el deporte un niño?
Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes que todo, pues eso depende de la forma como se lleven. Un niño puede perfectamente comenzar desde los 6 años, siempre y cuando se lleve un programa adecuado para la edad. En esta edad, pues pueden practicar la parte de la gincana, los juegos, algo de manejo de bicicleta, bueno, natación, todo eso. Pero sí, desde los 6 años en adelante, siempre y cuando se sepan llevar.
Entrenador, cuéntenos qué ejercicios hacen parte de una rutina de entrenamiento de un ciclista.
Bueno, primero que todo, pues digamos que nos ponemos cita para el entrenamiento, que generalmente el caso nuestro es frente al estadio. Ahí hacemos una parte de estiramientos, luego hacemos un calentamiento. Y luego ya la parte central del entrenamiento, que es pues de acuerdo al objetivo. Entonces, por ejemplo, que el trabajo de las gincanas, por ejemplo, que el trabajo de circuito, que cómo coger una curva, todas esas partes hacen parte del entrenamiento como tal.
Entrenador, cuéntenos cuáles son los riesgos reales del ciclismo.
Realmente bastantes. Yo cuando un niño llega a la escuela, nunca le digo que esto no tiene sus riesgos, esto tiene bastantes riesgos. Y precisamente pues por eso mismo se hace bien importante la parte de la fundamentación, la parte de ir siempre aorillados, de tener cuidado con las señales de tránsito, de todo esto. Los peligros van básicamente con los carros, a veces con los perritos que se nos atraviesan en la vía. De pronto, a veces porque vamos descuidados, podemos coger una piedrita, cualquier cosa, y eso nos puede ocasionar un accidente. Entonces, realmente la parte de riesgos es bastante, pero igual, pues es un deporte que se disfruta, que se goza, y bueno, pues yo los invito a todos a que practiquemos el deporte.
Don Lino, háblenos un poquito del tema de inclusión a discapacitados que está trabajando actualmente.
Bueno, sí, efectivamente, pues también trabajo con los discapacitados en la parte de los deportistas visuales, lo mismo que de la parte física también. Entonces, en la parte de los deportistas visuales, pues es un trabajo, digamos, para que se practica con una bicicleta tándem. Se consigue un guía, el guía es una persona normal. Él es el que va conduciendo la bicicleta y el deportista cieguito va en la parte de atrás. Igual, ambos deben hacer el esfuerzo y es un trabajo pues como que va a la par. Entonces, pues digamos que los resultados finales pues dependen tanto de guía como de deportista discapacitado.
Entrenador Lino, por favor, háblenos acerca del ejemplo de vida de Daniela Carolina Munevar en el ciclismo.
Bueno, es una niña que llevaba ya bastante tiempo entrenando conmigo. Tenía muchos sueños, muchas ilusiones como ciclista convencional. Ya habíamos hablado y iba a ser incluida en el equipo de la Gobernación de Boyacá para el año 2014. Sin embargo, pues ella tenía también sus sueños como pues para salir adelante, para prepararse en la vida, no solamente como deportista, sino también como persona intelectual. Así que había decidido irse a la ciudad de Duitama a estudiar en el SENA. Y el 23 de abril, pues ella vino a una de sus clases al SENA y después de ahí tenía que desplazarse aproximadamente unos 5 kilómetros hacia el sitio donde estaba viviendo en ese momento. Y cogió su bicicleta y ya iba de regreso a la casa, estaba lloviendo. Desafortunadamente un señor conductor de un carro, un camión, volteó, hizo el viraje pues para entrar a un parqueadero y no se fijó de que ella iba en ese momento por ese lado. La atropelló y debido a esto pues ella le tuvieron que amputar la pierna izquierda. Y bueno, es una niña muy fuerte, muy valiente. A los 2 meses del accidente hablábamos con ella y ella, pues tal vez con lágrimas en los ojos, ella decía que ella iba a ser campeona nacional en el ciclismo paralímpico. Y bueno, hoy por hoy no solamente es campeona nacional, sino que es doblemente subcampeona del mundo, tanto en la pista como en la ruta. Y es una de nuestras cartas para los Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo en Río de Janeiro en este año.
Bien, con este ejemplo de vida, con esta mujer virtuosa y talentosa, damos por terminada la entrevista al entrenador ciclístico Lino Casas para Punto de Encuentro. Remitió Evelyn Cabezas desde Tuna.
Estamos para la Radio UNAD Virtual con Álvaro Lozano, una figura del ciclismo del Departamento Norte de Santander. Él nos hará el recorrido por las camisetas en el ciclismo. Álvaro Lozano, bienvenido a la Radio UNAD Virtual.
Bueno, las diferentes camisetas son como un premio a la especialidad de cada corredor dentro de la carrera. Por decir algo, refiriéndonos al Giro de Italia, que es el que está terminando, la malla rosa o la camiseta rosada del líder, que es el que identifica al mejor del líder, al mejor del Giro de Italia, es la sumatoria de tiempo etapa tras etapa. O sea, quiere decir que el corredor que vaya más rápido en la etapa de hoy se suma con la sumatoria de todas las etapas al raíz, pueden de al final del giro pueden recorrer más o menos entre 60 y 70 horas, 80 horas, 100 horas. Entonces, se van sumando los tiempos de todos a raíz de las etapas. El mejor es el que eche el menos tiempo posible. Entonces, ahí es donde se identifica el mejor corredor del giro. La camiseta de la montaña, que es la camiseta azul, es la sumatoria del primer corredor, o sea, cada premio de montaña tiene puntos, tiene una clasificación de puntos. Al final de la etapa, si hay 5 premios de montaña, depende de los puntos se van sumando para una clasificación. Y al final el que más puntos tenga es el ganador de la camiseta de la montaña. La camiseta del más joven es un corredor de menores de 23 años, 23 años no cumplidos, que es el más joven de la competencia, los líderes de los más jóvenes. Entonces compiten solo los... Es una clasificación como aparte, el mejor juvenil, el mejor novato, el corredor que tenga menos de 23 años es el que lleva la camiseta blanca, que en este caso sería el corredor de Luxemburgo, Bo Jompel, que estuvo mucho tiempo de líder en el Giro. De ahí queda la camiseta por puntos. La de por puntos es una tomatoria de los embalajes. Eso es más o menos para los especialistas en la llegada de etapas. Se van sumando por puntos, van dando puntos en metas volantes, en los puntos intermedios. Hay un embalaje, por decir algo, si vamos de aquí de Pamplona, hay un embalaje en la garita. En la garita sería el punto donde se haría, clasificarían 3, 2 y 1 punto. Se sumarían todos esos puntos al final y el que haga más puntos es el líder de la clasificación por puntos, incluyendo el final de la etapa.
Siempre es una clasificatoria de tiempos. Esto es en etapas, lo del Giro. Cuando vemos los ciclistas con la camiseta de Pepas, ya es otra categoría, otro tipo.
Eso ya es el Tour de Francia. En el Tour de Francia la camiseta de montaña es una camiseta de Pepas. En algún tiempo fue una camiseta de granos de café porque la patrocinaba Café de Colombia. Aquí en este caso la camiseta de montaña en el Tour en este año era azul, en algún tiempo fue verde. Sí, todo depende de pronto del patrocinador. Dice, mis colores son azules, yo quiero que la camiseta sea azul. Depende del tipo de patrocinador, porque los patrocinadores son los que ponen las condiciones. Yo pongo la plata, pues yo pongo las condiciones.
Para esta etapa del Tour de Francia estamos esperando que Nairo se coloque la de Pepas, que referenciamos, o en el tiempo pasado la de Café. Esperamos que él logre llegar a tener esa. ¿Usted lo ve viable?
Bueno, esperamos que gane el Tour. Y la camiseta como el mejor del Tour es la camiseta amarilla, el maillot jaune, que es la camiseta que identifica al mejor del Tour de Francia. Aunque está bastante difícil, yo creo que tiene corredores rivales muy buenos. El caso de Chris Froome, que viene de ganar el anterior Tour. Y esperando que haya hecho las cosas bien, la preparación, y al final del Tour no le haga falta, ¿no? Las esperanzas de Colombia todavía siguen latentes. Y yo creo que los ciclistas que han estado más cerca de ganar el Tour de Francia ha sido él. Y esperamos que este año sí sea para Colombia.
Hoy en nuestro programa Punto de Encuentro, hablar de ciclismo es hablar de la bicicleta. En la actualidad hay alrededor de 800 millones de bicicletas en el mundo. La mayor parte de ellas están en China, utilizadas tanto como medio de transporte como vehículo de ocio. Es un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y económico, válido para trasladarse tanto por ciudad como por zonas rurales. Las bicicletas fueron muy populares en la década de 1890 y más tarde en la de 1950 y 1970. Actualmente está experimentando un nuevo auge y su uso crece considerablemente en todo el mundo. La bicicleta es un transporte muy recomendable. ¿Quién les habla? Oneida Manga.
Vamos a ir concluyendo.
Gracias al ciclismo en Colombia, aprendimos a unirnos y a competir amistosamente entre las regiones. También conocimos y aprendimos sobre nuestras inmensas montañas, mucho más de lo que nos han dejado años y años de guerra. Conocimos el verdadero entretenimiento de los medios y además aprendimos a expandir y reconocer la magnificencia de las ondas radiofónicas por toda la geografía nacional. El ciclismo es el deporte más importante de este país por los triunfos, medallas, campeonatos y resultados. No hay en el país otro deporte que se le pueda comparar.
Más temas, más voces, más punto de encuentro en un próximo programa. No faltes.